737, Territorio de Libertad.
De cómo trabajar de docente y sobrevivir en el intento. Segundo episodio de la segunda temporada. Venimos hablando en los últimos podcasts sobre el concepto de carga de trabajo. Y hoy vamos a volver a él para tomar una de las cosas que probablemente más ha circulado entre compañeras y compañeros desde el inicio de esta nueva presencialidad, que es la palabra sobrecarga laboral. Con sobrecarga laboral seguramente se está dando cuenta del aumento de tareas, de cosas a pensar y de tiempos que implica llevar adelante las nuevas formas que ha tenido que adoptar nuestro trabajo a partir de la pandemia. Pero haciendo uso justamente del concepto de carga de trabajo, que nombra la cantidad y cualidad de la energía que nos requiere el proceso de trabajo, a la vez que nos permite discriminarla, desplegarla en energía física, en energía mental y en energía afectiva, emocional, podemos pensar que en esa expresión sobrecarga laboral, las compañeras y compañeros docentes están también intentando nombrar, abarcar las intensas sensaciones, emociones y preocupaciones que les está generando el trabajo en esta situación de excepcionalidad. Demandas que abruman, malestar, cansancio, desgaste, desconcierto, quizás impotencia, frustración, angustia, incertidumbre. Este concepto nos puede permitir no quedar encerrados en esa vivencia de sobrecarga laboral, empezar a despejar, a clarificar, a entender, a conceptualizar lo que se está vivenciando y entonces poder hacer algo con eso, poder modificarlo. Intento ejemplificar esto. El año pasado, superados los primeros tiempos de conmoción y desconcierto, sin edificio escolar, sin ámbito áulico, sin jornada escolar, sin grupalidad estable, la decisión de seguir educando, de seguir manteniendo el vínculo pedagógico con las y los alumnos, fue abriendo paso a multiplicidad de iniciativas pensadas en función de esas nuevas condiciones. Esto implicó un enorme esfuerzo para adaptarse de manera perentoria a estas nuevas condiciones. Hubo una cantidad de energía puesta en el aprendizaje y manejo de los dispositivos tecnológicos que sostenían el trabajo remoto, pero también, y sobre todo, en pensar y encontrar la manera de cómo seguir enseñando a través de esos dispositivos. Y en esta búsqueda tenemos que identificar también la carga emocional en términos de impaciencia, de impotencia, de frustración, cuando él o la docente tomaba conciencia que pese a todos esos esfuerzos, a toda esa energía, no lograba los propósitos educativos que siempre había dado a su trabajo o le quedaban estudiantes en el camino. Este año, la vuelta a algunas formas de presencialidad coexistiendo con trabajo remoto planteó a la organización de las instituciones complejas e inéditas cuestiones que demandaron de los equipos docentes más tareas, más tiempo, más cuestiones sobre las que pensar y decidir. Y no fue menor la energía mental y emocional con la que hubo que enfrentar el pasaje de un trabajo que se venía desarrollando según una determinada regularidad y previsibilidad a trabajar en la incertidumbre que genera la variabilidad e inestabilidad de todo lo que hoy sucede en una escuela, que además es distinto de lo que sucede en la escuela de al lado. Trabajo, por otra parte, cuya regularidad y previsibilidad tenían que ver con desarrollarse dentro de los límites de un espacio, el edificio escolar, y un tiempo, la jornada escolar. Todos sabemos, lo hemos visto en anteriores podcasts, que esos límites en la realidad del trabajo docente siempre fueron bastante permeables. Pero hoy, con el trabajo remoto que se desarrolla en el propio hogar, los límites se han difuminado hasta tal punto que son vividos, y muchas veces lo son objetivamente, como una invasión de lo laboral en el espacio privado, en el espacio personal íntimo de cada uno. Esto, creo, también está contenido en esa expresión sobrecarga laboral. Son muchas más, seguramente, las cuestiones objetivas y subjetivas que contiene, según las particularidades del contexto laboral en que cada uno se desempeña, esta idea de sobrecarga laboral. Ahora bien, ¿qué hacemos frente a todo esto? Creo que puede ayudar retomar algo de lo que hablamos en el podcast anterior a propósito de las dificultades que aparecen en el uso de la voz en las nuevas condiciones del trabajo presencial. Poníamos allí, en el foco de nuestra mirada, la inescindible relación entre proceso de trabajo y condiciones de trabajo. Veamos. El proceso de trabajo docente, el que conocemos, el que hemos estudiado en los institutos de formación, el que realmente aprendimos cuando empezamos a transitar por las escuelas, se ha ido conformando generación tras generación de docentes sobre determinadas condiciones materiales y simbólicas de trabajo que, con mayores o menores variantes, se han mantenido a lo largo de mucho tiempo. Sobre esas condiciones, básicamente un edificio escolar, el ámbito del aula, una jornada escolar estructurada, cierta estabilidad en las grupalidades, etcétera, etcétera. Decía, sobre estas condiciones se fueron pensando, se fueron organizando los procesos de trabajo que caracterizan hoy a una escuela. Lo que aprendimos, lo que entendemos por dar clase, por enseñar, por proceso enseñanza-aprendizaje, por escolarización, tienen como punto de partida, como soporte, como sustento, esas condiciones. Pero desde marzo de 2020, esas condiciones, producto del aislamiento social generado por la pandemia, han sufrido un cambio radical, drástico. Podríamos decir que con nuestras ideas de dar clase, de enseñar, de proceso de enseñanza-aprendizaje, de escolarización, nos quedamos pedaleando en el aire. Desaparecieron, o cambiaron mucho, las condiciones sobre las que se sustentaban, sus condiciones de posibilidad. Ya en esto podemos advertir el seguramente fuerte impacto emocional en términos de desconcierto, de inseguridad, esto de no saber de la noche a la mañana dónde se está parado, no saber qué hacer con lo que se sabe. Con desconcierto, con inseguridad, pero se siguió trabajando en las nuevas condiciones. Y la no correspondencia entre procesos de trabajo concebidos en y para determinadas condiciones y las inéditas condiciones que ahora se enfrentaban, se saldó objetivamente con una también inédita cantidad de tareas, de tiempos, de cosas que hubo que pensar y definir, y que se reflejó subjetivamente en esas vivencias de demandas que abruman, de malestar, de cansancio, de impotencia, de frustración, incertidumbre, en todo eso que se nombra como sobrecarga laboral. Tener en cuenta la inescindible relación entre proceso de trabajo y condiciones de trabajo nos lleva a pensar que si se han modificado tanto las condiciones de trabajo, hay que modificar necesariamente los procesos de trabajo. No se puede seguir manteniendo de la misma manera procesos de trabajo que tuvieron su origen y se sostuvieron en condiciones que hoy ya no existen. Por supuesto, no es nada fácil desprendernos o corrernos o poner momentáneamente entre paréntesis lo que tenemos aprendido, internalizado, incorporado sobre cómo dar clase, cómo enseñar, cómo conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo escolarizar. Porque no es nada fácil, es que probablemente mucho de lo que nombramos como sobrecarga laboral tenga que ver con seguir sosteniendo procesos de trabajo y expectativas que no se corresponden con las nuevas condiciones en que tenemos que trabajar. Ni es que así no podemos trabajar, ni es que podemos seguir trabajando de la misma manera como si nada estuviese sucediendo. Tenemos que asumir, tenemos que pararnos sobre las condiciones realmente existentes y empezar a plantear desde ahí transformaciones en nuestro trabajo, en todo nuestro proceso de trabajo que, como ya hemos visto, es extenso, es diverso, es complejo y es colectivo. Y justamente como es colectivo, tenemos que hacerlo con nuestras compañeras y compañeros de trabajo, de escuela, de institución. Hoy tenemos condiciones determinantes sobre nuestro trabajo que nos la impone la pandemia, pero ello no nos deja inermes. Tenemos que poder intercambiar, preguntarnos, pensar sobre estas cuestiones y empezar a producir con nuestras compañeras y nuestros compañeros transformaciones, quizás pequeñas, parciales, graduales, en los procesos de trabajo, tanto individuales como institucionales. Y tenemos que demandar, sí, condiciones de tiempos y espacios para estas tareas grupales, colectivas, para que no terminen significando más sobrecarga laboral. No es fácil, sabemos, el trabajo colectivo, empezando por poder juntarnos en la escuela. Sobre esto quiero traer algo que decía nuestra querida compañera Vilma Pantolini. Ella planteaba que frente a la fragmentación y a la individualización del trabajo docente con que fue organizada la escuela, más de uno ya es colectivo. Leo a Vilma. A veces, maestros y profesores dimensionamos el trabajo colectivo en términos de necesitamos reunirnos todos y nos desesperanza la imposibilidad. Lo importante es concebirse colectivamente para recrear en cada aula, en cada clase, en cada actividad que produce enseñanza y aprendizaje, el espacio colectivo de la escuela, para darse ocasión y dar ocasión de practicar la experiencia de construir un proyecto compartido y transitar colectivamente el camino de producir colectivamente las condiciones para alcanzarlo. En la página de 737 les estoy dejando el link al artículo de Vilma, artículo que ella escribió ya hace muchos años para nuestra revista La Educación en Nuestras Manos. Y sobre esto de juntarnos para trabajar con otras y otros, también creo tenemos los aprendizajes que dejó la pandemia el año pasado. Y uno de esos aprendizajes fue la experiencia, para muchos inédita, de lo que es un trabajo compartido con otras, con otros. La virtualidad permitió, por lo pronto, conocer mejor a algunas compañeras y compañeros de trabajo, poder intercambiar, proyectar en conjunto. Esos espacios de trabajo que la virtualidad permite, no deberíamos perderlos. Bueno, llegamos al fin de este podcast. Les dejo uno de los temas musicales que estuve escuchando mientras lo preparaba. Se llama Amanecer Preludio y es de un muy buen guitarrista y compositor, también docente y amigo, Sebastián Díaz. Lo encuentran en YouTube, en Spotify. Se los recomiendo. Mi nombre es Héctor González y nos volvemos a encontrar en el próximo episodio.